antes loco con todos que cuerdo a solas.
Que venga Gracián con las putas del tubo.
Señoras y señores pasajeros, bienvenidos a esta edición especial del Tranvía Verde en Aragón Radio. Para celebrar este día festivo, les proponemos abrir las páginas de Retablo de Navidad. La esencia del espectáculo de los titiriteros de Binéfar salta de los escenarios para trasladarse a un cuento ilustrado acompañado de un disco que reúne 10 temas musicales de la Navidad en Aragón. Les contamos mejor durante los próximos minutos, así que si quieren acompañarnos, pónganse cómodos que empezamos.
El Tranvía Verde en Aragón Radio.
La marquesa doña Leopolda Maldonado nos da la bienvenida a las páginas de un libro muy especial del que queremos hablar hoy. Junto a sus ayudantes Lázaro y Jonás van a desplegarnos un retablo de figurillas para contarnos la historia de un niño que nació en Belén y también la de unos magos que vivían en Oriente. Así comienza Retablo de Navidad, un cuento de los titiriteros de Binéfar basado en una de sus obras más aclamadas, con ilustraciones de David Vela y un disco con 10 cantos de Navidad antiguos con las interpretaciones de músicos como Pablo Borderías, Ángel Vergara, Elena Polo y Roberto Aquilué. Los textos son de Paco Paricio y precisamente con él nos reunimos en un hotel de Zaragoza porque por estas fechas los titiriteros de Binéfar visitan los escenarios de teatros aragoneses. Este libro, Retablo de Navidad, parte de un espectáculo creado en 1995 que surgió a raíz de una curiosa historia que nos recuerda Paco.
Conocíamos la vieja tradición. La primera obra escrita en lengua castellana de teatro es El auto de los Reyes Magos. Alguna vez hemos tenido relación o hemos conocido o hemos consultado. También una de las pocas obras de títeres que quedan en vivas es precisamente en el País Valenciano, en el pueblo que hacen turrón, en Alcoy. En Alcoy hay un Belén con títeres que se llama el Belén de Tiri City, que también fuimos a conocer una vez que estábamos de gira. Y todo lo que tiene relación con la Navidad y con la historia de la Navidad siempre está muy, muy enraizado con la propia cultura, ¿no? Los pastores hablan como los pastores de la zona y las costumbres. Pues el clásico Belén napolitano, pues hay ruinas romanas o lo que convenga. Entonces pensamos, ¿por qué no hacer un Belén? En casa, además, somos muy partidarios de hacer montar el Belén. Y eso sucedió el año 95, que yo había hecho un viaje a Ucrania a buscar unos artesanos para hacer la fábula de la raposa. Y entonces vimos un Belén ahí ucraniano, con características ucranianas. Y la CAI estaba haciendo un aniversario y nos pusimos de acuerdo. Bueno, pues lo estrenamos en el aniversario de la CAI. Hicimos este Belén.
Hoy que es día de Pascua, del nacimiento, iremos con los pastores a ver el templo. Chiquillo para nuestro bien.
El retablo de Navidad de los titirteros de Binéfar, Paco, ha llegado a todas las partes de Aragón, a Madrid, a Barcelona, a Segovia. Os movéis entre lo local y lo global porque, al fin y al cabo, este retablo de Navidad nos habla de ese lenguaje universal, ¿no?, del espíritu de estas fechas.
Es verdad que hemos viajado muchísimo y parte del Belén tiene que ver con las viejas tradiciones titiriteras, pero sobre todo con la historia de la Navidad traducida a nuestro lenguaje aragonés.
Algo muy interesante que se deja entrever en este proyecto es vuestra visión de la Navidad, Paco. No tiene por qué ser algo religioso, sino un nexo entre culturas.
Eso para mí es muy importante. La Navidad la hemos convertido en una fiesta de consumo y detrás hay una historia. Nosotros somos sobre todo contadores de historias. A veces yo he notado que desde el prejuicio religioso o antirreligioso, pues no se ha hecho, a veces se ha creado una distancia con esta historia. Nosotros enseguida vimos que los niños podían conocer esta historia, pero que no podíamos traicionar la historia. La parte más dura de la historia, por ejemplo, que es la de Herodes, los santos inocentes, el cielo, el infierno. Entonces tú puedes hablar del cielo y el infierno como un dogma de fe, o puedes hablar como una leyenda, o puedes hablar como un cuento. Nosotros hemos intentado ser respetuosos con todas las visiones, pero contamos la historia, sobre todo hemos intentado ser respetuosos con la historia que nos contaron a nosotros de niños y la parte de la historia que tiene una dramaturgia tan interesante y que tiene un contenido. Para mí el contenido principal de la historia son, por una parte, la apuesta por la vida, ¿no? Esa familia humilde que va, tiene dificultades pero sale adelante. Hay un paralelismo con los refugiados. Y también la crítica mordaz del poder, ¿no? Del que se agarra el poder de esa forma tan desmesurada que es capaz de mandar matar a los niños, ¿no? Esa enjundia de la historia, pues la hemos puesto en valor y la hemos recalcado. Y sorprendentemente, los niños y pequeños que vienen, pues bueno, ayer en la función aplaudían cuando sale la muerte y se lleva y le corta la cabeza a Herodes, fíjate qué barbaridad. También nosotros recalcamos que se están dando cuenta, esa lectura más compleja, de que son títeres. Se están dando cuenta que es una. Nosotros solemos tener un trato muy familiar con el público y es como cuando estás con tu abuela o tu madre, te está contando un cuento de ogros, un cuento de cosas terribles, pero como estás en un ámbito seguro, familiar y de afectos, pues entiendes que eso hay que contarlo así. Yo creo que es la enjundia. Me gusta mucho que vayas ahí porque a veces, bueno, sí, pero no. Quiero decir, ¿por qué contar esta historia? Es que es necesario contar esta historia y no traicionar la historia. Es como una historia que nos pertenece a todos, A veces, pues, los muy religiosos o los muy integristas se dicen, no, pero esto no lo pueden contar, esto es porque no es de ellos, ¿no? Es una historia como un canto rodado, ¿no? Los cuentos son cantos rodados que se hacen de todos y el que los cuenta aparta algo, quita algo y al final el que llega a contar un cuento lo ha hecho suyo y entonces no es de nadie, es de todos, ¿no? Y eso pasa con el folclore, con las tradiciones y con esta historia también.
¿Y crees que ese es el motivo por el que gusta tanto a abuelos como a padres, como a hijos o a nietos?
Sí, a mí me parece muy hermoso una situación que solo veo y la percibo en el teatro, que es que el adulto viene porque quiere ver la historia, a lo mejor el niño es muy pequeño o niños mayores, como vienen a veces, y hablan. Se habla, pero esto, si un niño, vamos a suponer por ahí que estaba ahora mi nieto, un niño de 8 o 9 años le dice a su mamá al acabar, o a su papá, mamá, papá, esto es verdad. Es cuando el adulto tiene que desplegar toda su visión de la historia y decir, igual que a veces hay que hablar de sexo, pues hay que hablar de religión, ¿no? O hay que hablar de ciencia, ¿no? Entonces, esa pregunta del niño, mamá, esto es verdad. Ojalá se produzca y ojalá se produzca ese diálogo.
Entre el buey y la mula, Dios ha nacido. 4 pajas de avena lo han recogido.
El tranvía verde en Aragón Radio.
Escuchábamos Entre el buey y la mula del libro disco Retablo de Navidad de los Titiriteros de Binéfar. De él estamos hablando con Paco Paricio, un libro que es una joya, que cuando lo tienes en tus manos te preguntas por qué no se había hecho antes, pero también uno se da cuenta de que en realidad ha llegado en el mejor momento. ¿Por qué tomáis la decisión de plasmar todo esto, vuestro espectáculo Retablo de Navidad, en un cuento que además es ilustrado y que además incluye estas canciones, Paco?
Bueno, yo creo que tú lo sabes porque nos sigues, la historia merecía pasar a... Y ha merecido pasar a libro. Nosotros hemos hecho... Este es el tercer disco libro y me interesa recalcar que es el decimoprimer disco de la compañía. La compañía ha ido haciendo discos sobre todo, yo creo que casi exclusivamente, tal vez de las 100 o 120 canciones que hemos grabado, una o dos son de creación, todas las demás son de folclore, lo que llaman los italianos la riproposta, ¿no? Y este libro disco, habíamos hecho ya Jauja y Holgorio, que además Holgorio fue un encargo de una editorial gallega. El tercero nos ha cogido con la experiencia de haber hecho ya libros, álbum, lo que se llama el álbum ilustrado para niños, y también es el segundo ya que ponemos un código de descarga. Yo creo que en el próximo libro, disco que hagamos ya iremos directamente, porque bueno, los CDs están un poco ya en desuso. Y entonces recoge, por un lado, toda la madurez del espectáculo de 25 años, solo en Navidades, pero 25 años, ¿no? Eso ya demuestra un poco esa fuerza del espectáculo, de que no somos como una tradición, pero casi, ¿no? Sucede este año que durante la pandemia empezamos a hacer unas funciones que tienen mucho éxito y vemos un interés desmesurado de los niños de 7, 8, 9, incluso más pequeños, por cómo hacemos los títeres, ¿no? Entonces, una cosa que no habíamos hecho en los libros anteriores y que se está valorando muchísimo en este libro, es los trucos, ¿no? Pero fíjate que en los trucos, el truco que desmitificamos más es esto que venimos hablando, es cómo le corta la cabeza a la muerte del héroe, ¿no? Porque de alguna forma le decimos, jugamos, es un juego, hay unos muelles, hay un titiritero disparando unos gatillos, está la muerte, qué tal, pero a la vez le quitamos hierro a ese momento. El libro recoge la experiencia y el tiempo que nosotros tenemos. Nosotros este año hemos trabajado el 20% de lo que hemos trabajado, trabajamos otros años, ¿no? También en los otros libros descubrimos que a David le interesa mucho el teatro, le interesa mucho los trucos, se apasiona como yo, lo hemos hecho muy mano a mano en el disco, en el álbum, en el disco, luego hablaremos de todos los músicos de la compañía. Entramos, vamos a montar en pleno agosto, montamos el retablo, fotografiamos los bolsillos, fotografiamos los muelles, fotografiamos los resortes, y esto sí, esto no, no se ve bien, esto sea que se ve mejor. Incluso al final, en la contraportada, aparece ya todo el retablo con la titiritera, con la estrella, y bueno, ahí hay un trabajo muy, muy hermoso.
Uh-huh. Con David Vela ya habíais trabajado, además, en ocasiones anteriores.
Sí, 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 sí. David ha hecho ilustraciones, ha participado en algún espectáculo diseñando cosas, títeres, por ejemplo, los títeres de la portera de mi casa. En el espectáculo Babios diseñó también unas lonas que se ponen en el suelo, muchísimas, bueno, y ha hecho carteles de Navidad para nosotros, para el Teatro del Mercado muchas veces.
No tienen posada, no hay Navidad.
Qué bien suena y qué divertido es este Diabluras dentro del libro disco Retablo de Navidad de los Titiriteros de Binéfar. Paco, háblanos de todas esas personas que han hecho posible esta música, que esto suene así de bien.
En el disco, nosotros tenemos un marchamo muy folky y somos un grupo muy estable. Ángel Vergara debe llevar, no sé si 30 años, Kiri Aquilue de Huesca debe llevar también 25, Elena, Pablo empezó de niño, ahora es no solo constructor de gaitas, sino un buen arreglista. Y entonces, entre ellos, se reparten los temas, ¿no? Entonces, Ángel hace unos temas muy instrumentales, con gaitas, con dulzainas, con trompas. Elena se va a unos temas muy líricos. Y además Elena, que es profesora de gaita, tiene muchos amigos músicos como Jesús Acero y que toca la zanfona, entonces implica todo un colectivo buenísimo de músicos. Y Pablo, que es, posiblemente es el más joven, y entonces canta la canción, hace un buen arreglo para los Reyes Magos un poco. Y entonces tuvimos acceso ya al en el origen a una recopilación de villancicos aragoneses, nos proporcionó un musicólogo muy bueno, que es Blasco Escollar. Hemos ido, lógicamente, a la puesta a escena casi cada año, hemos ido modificando, ¿no? Este año hemos incorporado uno de los Reyes Magos, porque son los protagonistas, y guiños, entonces es música. Y entonces vimos, por una parte, el libro tendría que reflejar todo el teatro que hay detrás. Cuando descubrimos que podemos hacer técnicamente, es posible. Por cierto, que hay una empresa, unos impresores y no impresores de aquí de Zaragoza, que han hecho un trabajo muy bueno, han estado muy encima del libro. Entonces, que se pueden hacer plegables, que se pueden... pues esto ha de ser unos milímetros, unas micras, más pequeño, porque si no... Digo, pero qué maravilla cómo se trabaja cada oficio. Ojalá que no se pierdan nunca estos oficios tan hermosos, ¿no? Quiero decir que los titiriteros de Binéfar somos muy valorados en cuanto a teatro y a títeres, y que tengo a los músicos de la compañía en general diciendo, bueno, pues sí, pero a nosotros la música que hacemos, que hemos hecho mucha música, y mucha música en vivo, y trabajamos mucho haciendo música aragonesa, pues como que se sienten menos valorados, ¿no? Y bueno, entonces yo un poco reivindico que los titiriteros pues somos Premio Nacional de Teatro, pero hacemos una labor muy interesante en cuanto a música, y que hay unos músicos, que estos cuatro que venimos nombrando, que son Elena Polo, Pablo Borderías, Ángel Vergara y Kiri o Roberto Aquilue, pues han hecho unos arreglos estupendos y además nos hemos basado en la tradición aragonesa.
Yo creo que este proyecto va a pasar ya a la historia de la música y el folclore tradicional aragonés, pero también de toda la península, ¿no?
Creo que tiene un valor especial porque vamos a estar en familia en estos días, ¿no? Entonces, algunos conocen la historia y la pueden contar. Pero es un apoyo para, en 2-3 niños, o incluso a los adultos, contar esta historia. Es decir, contar esta historia y vivirla, y eso de descubrir, mira, esto es el Palacio de Lourdes, van. Los que no hagan Belén, o con el Belén, ¿no? Entonces, es como un apoyo, como que es un doméstico, ¿eh? Es teatral, es musical, es nuestro. Y puede tener un juego doméstico y próximo, que no es el teatro, pero sí que puede ser este juego con este álbum, ¿no? Entonces, sí que tiene razón en ese sentido. Nos dais una herramienta que puede resultar muy útil. A mí, fíjate que me gusta más que me digan, Paco, más que qué bien lo hacéis, qué bueno, ¿no? Qué útil soy. Porque útil está muy cerca de necesario. Y cuando estás cerca de necesario, es lo mejor que te puede pasar, ¿no?
Paco, sigue agradeciendo la gente lo que hicisteis durante la pandemia, esos vídeos diarios mostrándonos los trucos de los titiriteros, animándonos a levantarnos un día más.
Vienen todos los días aquí en Zaragoza, y cuando vamos fuera, yo he estado ahora recientemente, he estado en Bilbao y he estado en Andalucía, y voy a ir ahora antes de que acabe el año a Valencia, pero todos los días y en todos los lugares, especialmente en Zaragoza, viene y dice gracias. Ya sé que me dicen, y yo les pregunto por qué. Pregunta retórica, porque por lo que hicisteis en la pandemia. Y yo me emociono, como ahora recordándolo, pero sí fue una casualidad. Las cosas a veces importantes suceden así, ¿no? Nosotros decidimos hacerlo porque los niños de Aragón no tenían cole. Entonces, el hecho de la hora, el hecho de la oportunidad y el hecho de que los niños percibieran como que era un juego que les regalaban. También porque buscábamos esa inmediatez, esa vida del teatro, ¿no? ¿Queréis preguntar algo? Bueno, se disparó.
Se disparó.
Paco Paricio nos cuenta que han llevado este libro a todas las librerías de Aragón que lo han pedido, aunque también está disponible en su web titiriteros.com junto a otros muchos contenidos. Esperamos, señoras y señores pasajeros, que hayan disfrutado de este trayecto especial que ahora llega a su fin. Mientras nos despedimos, los titiriteros de Binéfar se preparan para mostrar su retablo de Navidad en el patio del Centro de Historias de Zaragoza hoy a las 7 de la tarde. Tienen otra cita con nosotros también hoy a las 8 con un recorrido musical por los sonidos y melodías tradicionales de la Navidad en la Península Ibérica o siempre que quieran en el podcast de la web de Aragón Radio y Aragón Cultura. Les dejamos por ahora con Suenan las panderetas y les deseamos una muy feliz Navidad.
Ya se han cumplido.